Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tenga Radio Escuchas de Radio Universidad. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy continuaremos recordando una entrevista que tuvimos hace 3 años con Magdaleno Medina Noyola, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, por ser un acontecimiento de suma relevancia para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para el Estado de San Luis Potosí, porque a lo largo de la historia de los premios nacionales únicamente se han otorgado a 2 potosinos, y por cierto, investigador del Instituto de Física, y un premio a nivel grupal en el área de Artes Populares a los Reboceros de Santa María del Río. Ese es un acontecimiento que vale la pena seguir subrayando, y aprovechando una entrevista que tuvimos hace 3 años, igual que lo iniciamos en el programa anterior con Magdaleno Medina, pues la estamos repitiendo, donde él nos platicaba su trayectoria académica, su trayectoria también como estudiante y su trayectoria en vida profesional que ha ejercido aquí en San Luis Potosí, en particular en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, en el programa de hoy le estaremos pasando esta segunda parte de esa entrevista que le hicimos a Magdaleno Medina, para que usted vea más o menos cuál es el tipo de trabajo que ha realizado Magdaleno Medina y cuál es su trayectoria dentro de nuestra universidad, como un reconocimiento a su Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013. Entonces, pasamos a la entrevista, iniciamos el programa.
La ciencia en San Luis.
Bueno, pues nuevamente nos acompaña el doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador del Instituto de Física, con quien iniciamos en el programa anterior una charla en la cual nos estuvo platicando básicamente sobre su trayectoria. Él se ha formado en física. Quienes no nos siguieron o no recuerden los detalles a cabalidad, diremos que él se formó en la Escuela de Física de esta universidad. Posteriormente fue a realizar sus estudios de posgrado a México, al CIMVESTAP, y a Estados Unidos, en la Universidad de Indiana, en Indiana, y posteriormente un programa postdoctoral en la Universidad de California en Davis, y regresa a desempeñarse como profesor investigador, más bien en el CIMVESTAP, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y posteriormente regresa a San Luis Potosí como investigador del Instituto de Física. Se desempeñó como director del mismo de 1992, nos decía, al 2000, un periodo de intensa actividad y desarrollo en el Instituto de Física, y su área de desarrollo ha sido física estadística y física de fluidos. Habíamos quedado que en esta ocasión pues nos íbamos a retomar el tema de conversación refiriéndonos al Premio Nacional de Ciencias que fue otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Decíamos que este es un punto que es de importancia vital para nuestra universidad, bueno, en particular para el Instituto de Física y más en especial para la propia trayectoria de Magdaleno Medina. ¿Qué nos puedes platicar de este premio, Medina?
Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación y es un placer estar en tu programa y saludar al auditorio de Radio Universidad. Bueno, retomando la conversación del programa anterior, tú hacías mención a estas distinciones nacionales, que en efecto han caído varias en el Instituto de Física. Yo creo que es hasta, bueno, no, sin tener una contabilidad exacta, precisa, te diría, realmente nos estamos refiriendo al premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Es un premio a nivel nacional Y este se otorga en las áreas de ciencias naturales, ciencias exactas y humanidades. De estas distinciones, el primer distinguido con esta distinción fue el doctor José Luis Morán López. Después a mí me dieron esa distinción. Más recientemente, posteriormente, el doctor Jesús Dorantes Dávila. Y el año pasado, o antepasado, a nuestro colega matemático Gelasio Salazar. Los cuatro profesores de esta universidad que han sido distinguidos con este premio, en efecto estamos o estuvimos, en el caso del doctor Morán, estuvo en el Instituto de Física. Eso quiere decir que este instituto ha tenido cuatro de esas distinciones. Es muy probable que ninguna otra dependencia de educación superior en una universidad pública estatal tenga ese nivel de distinciones, y eso se suma a otra serie de distinciones parecidas en que han recaído en profesores de nuestro instituto. Me gustaría también aclarar, el doctor José Luis Morán López también tuvo otro premio que nadie más lo ha tenido en esta universidad, que es el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Uh-huh. Ese es un premio diferente, se lo otorga la Presidencia de la República.
Que son los que se acaban de otorgar.
Que se acaban de otorgar apenas, así es, la semana pasada o antepasada. Y el único premiado con esa distinción es el doctor José Luis Morán López. Los otros de que estamos hablando son premios que los académicos a cierto punto valoramos también mucho, porque son los que nos damos los académicos a nosotros mismos, y esto los da la Academia Mexicana de Ciencias.
Sí, porque la Academia Mexicana de Ciencias es una de las sociedades más importantes que aglutina a los científicos de primer nivel, vamos a ponerlo de esta forma, en el país.
Así es.
Y es una sociedad representativa en el grueso de las áreas de las ciencias.
Así es.
Y sus premios a los que nos estamos refiriendo, pues son unos premios que son altamente valorados y muy significativos.
Sí,
vendrían a ser, si dejamos de lado los premios nacionales de ciencias y artes a los que te refieres, pues estos vendrían a estar justo en el siguiente nivel. No sé si
sea tu percepción. Son de naturaleza diferente. El Premio uh-huh. Nacional de Ciencias y Artes lo otorga el presidente de la República, y él tiene muchas más consideraciones aparte de las meras mentes científicas. Uh-huh. Mientras que el de la academia son exclusivamente científicas, por una parte, y se otorgan a individuos antes de que cumplan 40 años. Entonces, no son comparables, pero ambos son extremadamente meritorios, digamos.
Y son investigadores jóvenes.
En el caso de la academia,
Su trayectoria académica todavía da para
y
mucho
eso,
más.
Y eso te voy a decir que es bueno resaltarlo, porque eso significa que las políticas de contratación del Instituto de Física, que explícitamente fueron enfocadas en la contratación de individuos jóvenes, agresivos desde el punto de vista científico, se ven reflejados en estos resultados. Este es resultado directo de unas políticas claras, explícitas del propio instituto, que ha mantenido a lo largo de los años.
Así es lo que iba a comentar, que este es un reflejo de la intensa actividad de trabajo académico que se desarrolla en el Instituto de Física, uh-huh. Durante muchos tiempo, pues ha sido una línea, digamos, a seguir por el resto de las dependencias de la universidad. Bueno, eso es mi visión uh-huh. del mismo, pero que más o menos se refleja en el desarrollo que actualmente tiene la universidad. Mucho ha significado el trabajo que se ha realizado dentro del Instituto de Física, y tú ya lo mencionabas, la importancia de tener una planeación adecuada que rinda frutos en muchos órdenes de la vida universitaria, ¿no?
Claro, claro. También ahí hablando únicamente desde mi propia perspectiva, yo a veces hablo como si yo fuera el Instituto de Física. Por supuesto que no, yo soy solamente un profesor del instituto. Es decir, todo mundo hablamos en ese tono, ¿no? Como que, pero me gustaría mencionar, realmente este tipo de logros sí en efecto son resultado de una planeación, pero atrás de la planeación había una vocación muy recia de parte de la comunidad de físicos potosinos, no nomás del instituto, de la facultad, del uh-huh. que ahora estamos en las diversas dependencias, pero lo que fue nuestra cuna, que fue la Escuela de Física, la que fundaron Candelario Pérez y Gustavo del Castillo ahí en el 54, ese fue un cunero no nada más de una carrera también de vocaciones científicas y de una personalidad científica puesta, o cómo se dice, que la portan muchos de los antiguos estudiantes de la escuela, y que a su vez es un reflejo de una cierta resiedumbre cultural de nuestra ciudad y de nuestro estado. Yo creo que eso es importante decirlo. Lo mismo que ocurrió aquí, ¿por qué no ha ocurrido en cualquier otra parte en México? Se está tardando, va a pasar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué aquí ese prurito, esa urgencia de trascender en el ámbito científico, cultural, etcétera, etcétera, desde los 50s? Yo creo que habla muy bien de la herencia cultural de nuestra ciudad, de la inquietud intelectual, política, etcétera. Y yo pienso que esto de que estamos hablando es reflejo de eso. Entonces, la manifestación que tuvo, por ejemplo, en el Instituto de Física, afortunadamente el Instituto de Física estaba un poquito, por decirlo así, al margen de todos los, ¿cómo se dice?, las principales movimientos institucionales de la universidad por muchos años, por ser un lugar pequeñito. Además, físicos, los físicos ni le van ni le vienen a nadie. Entonces, podíamos hacer y deshacer a nuestro antojo en cuanto a políticas de planeación y de contratación, etcétera, etcétera.
Prácticamente transparentes.
Sí. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mencionar. En la década de los 80s, yo era todavía profesor en el CIMVESTAB en la Ciudad de México. Pero ya la gente aquí, los que llegaron antes que yo llegara, y antes de ellos, bueno, pues la historia que tú conoces muy bien de Candelario, después toda esa época romántica de la escuela y ¿cómo se dice?, con toda suerte de incertidumbres. Pero ya cuando se empiezan a consolidar institucionalmente cuestiones de investigación, y eso al final de la década de los 70s, inicio de los 80s, el instituto tenía una población de gente muy ambiciosa, ¿sí? Gente que, si lo quieres por nombres, te puedo mencionar algunos, pero mejor no los menciono, tal vez para no incurrir en omisiones, aunque no puede uno dejar de pensar en gente como José Luis Morán, como Chuy Urías, Pancho Mejía, Alfonso Lastras. Estas gentes venían realmente a echar a andar una cosa de muy alto nivel, ¿sí? Y yo recuerdo que por el 80, ahí me corregirían ellos, digamos, pero el instituto hizo su primer plan de desarrollo al mediados de la década de los 80. Y esto fue resultado también, un momento de lucidez de estos muchachos, muchachos porque entonces eran realmente muchachos, y una increíble lucidez del Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano buscaba como colaboradores a nivel de secretarios y de subsecretarios, no al último político de moda que se aviene bien con cuanto interés anda por ahí, sino realmente gente de enorme lucidez y de enorme patriotismo. Por ejemplo, en ese instante estaba Jorge Flores, de un investigador del Instituto de Física, como subsecretario de Educación Superior. Y él les dijo directamente a este grupo: miren, ármenme un plan de desarrollo con fechas, nombres, planes, etcétera, términos. Y yo me encargo de ver de que estén las plazas disponibles, apoyos pequeños, modestos, etcétera. Ya desde entonces mi nombre figuraba en los planes del Instituto de Física. Lo que ahora en los 90s y sobre todo en esta década es el programa de mejoramiento del profesorado y el fortalecimiento institucional. Esto es escalar a nivel nacional lo que este hombre estuvo ensayando en esa época. Con algunos lugares, supongo, no creo que haya sido nomás con San Luis, pero San Luis fue un caso de tremendo éxito. Yo recuerdo haber llegado aquí de acuerdo a esos planes, ¿sí? Justo cuando yo quería ya abandonar la Ciudad de México, me dicen: oye, tú estás aquí, y así fue como yo llegué a San Luis. Y a mí me tocó una época adicional, justo cuando ese plan de desarrollo terminaba, a inicios de los 90s, que a mí me tocó ser director. Desafortunadamente para esa época, muchos de estos individuos de que hablamos ya no estuvieron por diversas razones. Alfonso Lastras empezó la tarea, o mejor dicho, concretó la tarea de fundación del Instituto de Comunicación Óptica. José Luis Morán se echó a cuestas a armar todo un instituto de investigación que es el IPICIT. Pancho Mejía desafortunadamente falleció en el 91. Entonces, de pronto, a mí me tocó quedar con tener en las manos la dirección del instituto casi recién llegado. Yo había llegado pues en el 89. Eso también dio oportunidad de nuevo, había que replantear un plan de desarrollo, y ese fue un ejercicio muy bonito que a mí me tocó en algún sentido coordinar como director del instituto, pero que evidentemente fue un trabajo de conjunto con los profesores que estábamos en ese instante. Y digamos, a mí me gustaría mencionar, porque eso quedó por escrito en un documento que firmamos, en donde, por ejemplo, los principios fundamentales era que solamente íbamos a contratar gente con muy alto nivel de competencia académica. El principio anterior a ese, el principio cero, era que todo profesor que ya era profesor del instituto se le iba a buscar la forma, y si no tenía el doctorado ni el postdoctorado, de que el instituto los apoyara. Y yo fui profesor con profesor a decirles que no tenían el grado, órale, lánzate,
es necesario
a hacer el doctorado. Uh-huh. O sea, el PROMEP nosotros lo echamos a andar mucho antes
de programas de formación, de que estuviera formalmente establecido
por parte del gobierno federal ya como programas nacionales. Y eso nos permitió, digamos, cambiar el perfil del profesorado de manera bastante eficiente en esa década, además de la contratación de un montonal de gente nueva. Muchos de los ahora profesores del instituto llegaron en ese periodo de los noventas. Entre los principios que decíamos que adoptamos, uno, primero, apoyar la habilitación completa de todo nuestro personal. Segundo, contratar preferentemente y casi de manera exclusiva gente que ya tenía doctorado y postdoctorado, simplemente para no tener que estar repitiendo esta historia de habilitar gente. Si había una enorme oferta, bueno, no enorme oferta, había una oferta más o menos adecuada de muchachos que estudiaron en nuestro país o en el extranjero y que estaban regresando con un perfil estupendo. Entonces, la otra cosa que también hicimos fue apoyar. Si el instituto tenía un cinquito o algunos recursos que generábamos en base a solicitudes de proyectos, por decirlo así, colectivos, los beneficiarios tenían que ser los jóvenes recién llegados para que rápido arrancaran su carrera, con su carrera académica, científica. Y algunas otras cosas. También hicimos una pequeña encuesta y un estudio de hacia dónde enfocar el desarrollo de la física. Y eso también está muy interesante porque en algún instante en los 70s yo oí la historia, no me consta a mí, pero había como la tentación de bautizar al Instituto de Física de Estado Sólido por la moda tan potente que había en esa época.
En esa área.
Sí, afortunadamente se quedó en Instituto de Física. En el plan de desarrollo de los 80s, sobre todo instancias de Pancho Mejía, que era de todos ellos los que lo hicieron, ya se contemplaba la diversificación, por ejemplo, a física estadística. Ahora, en esta nueva edición de ese plan de desarrollo, en el 93, 94, la palabra biofísica empezó a salir por todos lados. Pero básicamente lo que decidimos es que, a diferencia de los otros departamentos de física, por ejemplo, el CIMVESTAB, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, que tiene uno de los departamentos de física más, de mayor tradición en este país, por supuesto, además del Instituto de Física de la UNAM, nosotros, en vez de decir queremos ser como ellos, dijimos no queremos ser como ellos. Simplemente, es decir, no queremos crecer en las áreas que ellos ya
replicar
eso, para nada. Entonces, ellos estaban fuertemente centrados en la física fundamental. Nosotros dijimos, queremos empujar las fronteras de la física hacia la química, hacia la ingeniería, hacia la biología, hacia la medicina, hacia las matemáticas. Y si tú ves ahorita, si te paseas por el instituto, lo más notorio, la cuestión que más nota uno, es precisamente que el perfil actual del instituto es un reflejo de lo que nos propusimos hace 15, 20 años, ¿sí? Entonces, y fue una planeación que ni fue puesta por entidades externas fue manifestación de esta vitalidad, no nomás ni de nosotros como generación, de mi generación, ni de los anteriores. Yo creo que es el resumen de una corriente que viene desde la fundación misma de nuestra escuela y nuestro instituto. Bueno, no, a lo mejor ya me extendí mucho en este punto, pero debo de aclarar, esta es mi perspectiva. Obviamente esto no es acreditable a individuos, ciertamente no a mí. Es muy difícil que ninguna... Si tú ves los resultados son muy buenos, entonces cualquiera le encantaría decir es que yo fui el que lanzó las cosas en esta dirección u otra. Es que todos fuimos, todos contribuimos un poquito, un muchito. Lo que tú dices... yo no sé, y digamos, el instituto debería ser el último en decirlo, pero de este comentario que tú hacías, que el resto de nuestra universidad ha tenido un buen referente en el instituto para poder instalar políticas similares en otras entidades. Yo creo que sí es cierto, siempre es bueno tener a alguien que ya ensayó algunas políticas como esto del PROMEP y todo eso. Yo siento que eso fue, le permitió a esta universidad adoptar políticas nacionales que ahora sí eran incluso hasta obligatorias y todo eso, de una manera más sencilla, porque teníamos el ejemplo vivido en nuestra institución.
Sí, es definitivo. Ahora estas políticas de desarrollo a nivel nacional, a través de estos programas oficiales, el PROMEP, PIFI por sus siglas, de cierta manera han normado el desarrollo de las universidades, de la que con mayor facilidad pudo adaptarse, digamos, a estos esquemas. En parte fue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que como sabemos, pues muchos de sus cartas de presentación son los buenos parámetros que presenta ante estos programas.
Así es.
Altos niveles
Así
de acreditación, las licenciaturas en el nivel máximo de acreditación en los diversos comités que existen, igual los posgrados, sus números de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, reconocidos por el PROMEP, en fin, son cuestiones que hablan bien de la universidad, pero para esto se requieren programas claros de desarrollo. Y
así es.
Los antecedentes, bueno, aquí se han estado platicando, nos ha platicado Magdaleno Medina, durante mucho tiempo se plantearon en el Instituto de Física, que fueron posteriormente programas realizados ya a nivel nacional y de manera formal. En fin, pues esto nos habla de la capacidad académica que se ha desarrollado en el Instituto de Física, que vuelvo a repetir, pues es representativo de la universidad, donde mayor número de productos hay en todos los órdenes. En fin, realmente es un ejemplo a seguir, y los premios a los que nos referimos al inicio de esta sección nos hablan justo de esta tónica de trabajo que se ha desarrollado ahí. Y esto nada más por mencionar estos premios de la Academia Mexicana de Ciencias. Si quisiéramos mencionar todos los que han ganado los investigadores del Instituto de Física en muchas rubros, sería una lista bastante larga que nos llevaría pues casi toda esta sección que hemos construido ahora.
Otro premio que me gustaría mencionar por lo reciente también, este viernes le entregan el premio Fernando de Alba, es medalla Fernando de Alba de que entrega el Instituto de Física de la UNAM. La UNAM es como la referencia,
sí, la referencia obligatoria
máxima, sí. Y el Instituto de Física de la UNAM otorga estas distinciones, otorga la medalla Marcus Moschinsky en física teórica y Fernando de Alba en física experimental. En el caso de la primera, incurro en omisiones, pero cuando menos José Luis Morán y un servidor la recibimos, Jesús Dorantes también. Y el Fernando de Alba lo recibió antes José Luis Arauz. Y este viernes se lo entregan a Jaime Ruiz. Este es un motivo de júbilo para todos nosotros.
Sí, porque
todos
ahora
sus colegas en el instituto.
Hablando de premios, bueno, en el área de la física, como ya lo dices, pues también es de los importantes por lo que representa la UNAM y lo que representa el Instituto de Física como referente en el área, a nivel
física,
nacional. Bueno, de hecho, Jaime Ruiz también estará con nosotros aquí platicando en otras de las secciones relacionado con este premio y también con parte de su trabajo. No sé si tengas algo más que agregar en esta parte de que tiene que ver con lo que hablamos el día de hoy.
Bueno, no, habrían mil cosas que mencionar, pero yo creo que en esencia, tal vez a mí me gustaría resaltar esto que decía, el Instituto de Física es una manifestación no nomás de la ambición científica y académica de sus integrantes. Aún, digamos, yo insisto, es una manifestación de una vitalidad y una gran vitalidad de nuestra sociedad potosina, de nuestro estado, de nuestra universidad. Nuestra universidad, yo me ha tocado ver todos los estreses que le causa a nuestra universidad el irse adaptando a demandas nuevas y la enorme generosidad de su aparato administrativo, que de una forma u otra no es sencillo, digamos, irse adaptando a demandas bastante severas. Desde el punto de vista académico, por ejemplo, el manejo de proyectos y todo eso, yo recuerdo que al principio era bastante tortuoso y el área administrativa, siempre nos vamos a quejar porque esa es nuestra naturaleza. Pero también es justo reconocer esos esfuerzos que ha hecho también nuestras autoridades y nuestro sector administrativo. Digamos, yo creo que no quiero dejar de reconocer este otro aspecto del progreso de nuestra universidad.
Bueno, pues con estos comentarios finales de Magdaleno Medina nos quedamos. Agradecemos tu presencia y seguimos pendientes de hablar un poco de física de fluidos, física estadística, que en el siguiente programa la estaremos tratando. Hasta pronto.
Hasta luego.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.